Ponte al día.
Si nos preguntasen la definición de diseño sostenible, probablemente no sabríamos qué contestar. En cambio, si nos ofreciesen comprar productos de una empresa que sabemos que contamina nuestro río o que explota a niños, la cosa cambia. Hoy en Ponte al Día hablamos de diseño sostenible e imagen de empresa. Se trata de algunos de los contenidos que se analizan en el curso del programa de enseñanza abierta que la UNED ofrece a cualquier persona interesada por el tema. Para hablar de todo ello nos acompañan hoy María del Mar Espinosa. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Que es la directora del curso Diseño Gráfico, Imagen y Desarrollo de Productos. También está con nosotros Ricardo Melcón, que es ingeniero industrial por la UNED. Hola, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Y Manuel Domínguez, que es profesor del área de diseño de la UNED. Buenos días también.
Hola, buenos días.
Yo creo que para empezar tendríamos que plantear qué es el diseño sostenible, saber qué es exactamente.
Bien, antes de meternos de lleno en diseño sostenible, a lo mejor habría que plantear el diseño o el diseño industrial como la concurrencia entre un material, una energía y una tecnología. Y una vez hecha esta disquisición en tres grandes elementos, ver cómo influye cada uno de ellos en el medio ambiente, en la gestión medioambiental o en el impacto medioambiental. Podríamos discutir si la tecnología tiene un impacto medioambiental o no, por aquello de que forma parte del conocimiento, está en los libros, está en la mente de los técnicos que generan los diseños, está en el manejo de ordenadores. Eso, como decimos, podría ser discutible hasta cierto punto. Pero lo que nadie puede discutir es que el elegir unos materiales u otros repercute de una manera importante en el medio ambiente, y el consumo de más o menos energía, independientemente de que esta energía venga de un origen u otro, repercute muy directamente en el medio ambiente. Entonces, si planteamos el diseño sostenible, bueno, pues si primero lo definimos, y podemos definirlo como aquel que mantiene el medio ambiente por lo menos tan bien como está cuando empezamos a hacer el diseño. Es decir, yo siempre comparo el diseño, las labores de ingeniería respecto del medio ambiente a los visitantes que tiene el campo cuando los fines de semana vamos a disfrutar de él, ¿no? Si vamos al campo y cuando nosotros nos vamos, el campo está más deteriorado, ha habido un impacto ambiental negativo y poco a poco eso se va a ir degradando. Si nos hacemos el propósito de dejar el campo por lo menos como está, el medio ambiente no se degradará, pero tampoco mejorará, con lo cual si nos encontramos con un medio ambiente que no está en su situación óptima, nunca podremos ir mejorando. El objetivo que yo creo que se debe plantear, tanto si vas al campo como si haces un diseño industrial, es dejar el medio ambiente por lo menos igual o mejor que como lo hemos encontrado. Ello quiere decir que nosotros vamos a consumir energía, vamos a consumir materiales y vamos a consumir, evidentemente, tecnología, pero vamos a conseguir que el medio ambiente esté mejor que cuando hemos empezado a hacer ese diseño. Eso es diseño sostenible.
Yo creo que deberías poner un ejemplo porque no sé si la gente entiende muy bien de qué estás hablando.
Claro, a mí me parece un poco como imposible con toda esa clase de consumos y que al final estemos mejor todavía.
Sí, yo por ejemplo recuerdo hace poco teníamos una conversación con un grupo de arquitectos que tenían que construir una edificación en un entorno, y el entorno pues era un entorno abierto, había media docena de árboles, pero era poco menos que un erial donde se deseaba construir. Cuando se terminó esa construcción, efectivamente había una edificación. Habían tenido que tirar, me parece que 4 de aquellos 6 árboles que habían, pero habían plantado otros 50. Evidentemente el impacto medioambiental de ese entorno es claramente positivo, porque al final tenemos nuestra edificación y tenemos el entorno mejor que como lo cogimos cuando empezó el diseño, ¿no? El pasar de tener menos árboles a tener más árboles es evidentemente un impacto ambiental muy positivo.
Esto... Y yendo en esa misma línea, si además diseñas el edificio de forma que se autoabastezca de energía, hay muchos ya que tienen en la cubierta sus propios sistemas de captación de energía y le sirve para su sistema de refrigeración, pues estás mejorando también, porque estás mejorando en el sentido de que no estás gastando energía que se produce por otros medios. y no tienes que gastar dinero tampoco en transportar la energía de un punto a otro, sino que en el mismo punto donde la estás generando, la estás utilizando.
Si nos vamos, por ejemplo, a un entorno industrial y tenemos que hacer una pieza de un material metálico, tenemos muchas alternativas para elegir ese material. Y decimos, pues lo vamos a hacer de aluminio. Resulta que el aluminio tiene para su fabricación un consumo muy alto de energía eléctrica. Digo, no, pues entonces voy a coger un metal férrico que tiene menos consumo eléctrico. Pero además, no solamente elijo material férrico, sino que voy a coger un material férrico que venga del reciclado de chatarra. Con lo cual, estoy consiguiendo mi producto y además estoy disminuyendo el volumen de chatarra que hay en el entorno. Con lo cual, el impacto medioambiental de ese producto, solamente por la utilización de ese material, tiene un impacto positivo. Si además, para fabricar ese producto en ese metal, consumo menos energía, solamente por utilizar hierro frente a aluminio, ya tengo un incremento de un impacto ambiental más pequeño. Con lo cual, ejemplos, pues como vemos, salen muchos, ¿no? Y la única cuestión en el campo del diseño y el campo de la ingeniería es analizar todos los aspectos que tengan que ver con ese diseño y que tengan un impacto de una forma o de otra para minimizar ese impacto.
Sí, aquí el tema que hemos planteado hoy es diseño sostenible e imagen de empresa. ¿Realmente a las empresas les interesa realizar este diseño sostenible?
Bueno, esto es una parte muy importante. Se trata, a la hora de diseñar o intentar encontrar una solución en un proyecto, que se adapte pues a lo más idóneo desde el punto de vista de intentar aunar defensa de intereses sociales con la ejecución de proyectos sin incertidumbres en plazos y en precios. El factor económico siempre es importante para la empresa y para la industria, y esto hay que tenerlo en cuenta. Desde luego vende mucho la etiqueta de eco, pero eso también tiene un precio y la gente debe saberlo. Entonces, se trata de compaginar qué precio estamos dispuestos a pagar y cómo lo vamos a conseguir. Creo que medios y métodos tenemos. Lo importante es que todos los estratos sociales se involucren en este teorema de sostenibilidad. Si esto se puede llevar a cabo, pues es estupendo. De esto se trata, intentar conseguir esta circunstancia.
Bien, por ejemplo, cuando vamos a comprar una bombilla, nosotros podemos elegir entre comprar una bombilla incandescente con muy bajo coste o comprar una bombilla de bajo consumo que cuesta pues del orden de 6 a 10 veces más. Si vamos a priori sin mayores premisas, lo primero es comprar la bombilla incandescente porque es la más barata y es la que nos resuelve el problema. Pero resulta que luego miramos la letra pequeña y vemos que la bombilla incandescente tiene 20 veces más de duración en vida, en horas de vida, en horas de iluminación, frente a la bombilla incandescente. Con lo cual ya empezamos a hacer cuentas y decimos, vale, sí, esta me cuesta más cara de adquisición, pero me va a reducir el coste del recibo de la luz durante los próximos N años. Y además tenemos que el reciclado de una presenta una serie de problemas, el reciclado de la otra presenta otra serie de problemas. Si nosotros, en vez de comprar una bombilla incandescente, tenemos que comprar 15 para sustituir a la bombilla de bajo consumo, tenemos muchísimo más desperdicios, con lo cual tenemos muchísimo mayor impacto medioambiental negativo. Al final, ¿cuál decidimos? Por precio y por mentalidad medioambiental, la bombilla de bajo consumo.
Claro, pero eso lo decide el consumidor después de llegar a todas esas conclusiones que tú has expuesto aquí. Pero el consumidor tiene constancia, tiene qué forma tiene de saber todas esas cuestiones de la ecología respecto a los productos que compra.
Eso, ahí es donde está precisamente el ámbito de nuestro curso o de vuestro curso, ¿no? El objetivo de la persona que está en el ámbito de la imagen, que elabora los programas, los lanzamientos, los catálogos, los folletos, tiene que volcar esta información, que de hecho existe en los productos, en la publicidad de los mismos. Si yo voy a comprar un coche y en ningún sitio me dice que ese coche tiene una componente ecológica alta, no podré tomar esa decisión. Pero si en la publicidad me están diciendo que este vehículo está fabricado con materiales de reciclado, me dicen que el consumo energético de este vehículo es bastante mejor que los de otros y que además puede funcionar con combustibles ecológicos que producen menor cantidad de plomo o menor cantidad de gases nocivos para el medio ambiente, pues no tendré duda de dónde voy a realizar mi inversión. Pero claro, necesito que me lo digan. Y ahí es donde está. ¿Perdón?
Mira, por ejemplo, en el campo de los materiales plásticos se han desarrollado ya varios o bastantes plásticos que son biodegradables, muchos de ellos derivados del maíz. Vale, por un lado voy a tener producciones de maíz que puede sacar a la venta y por otro lado es algo que no va a dañar el medio ambiente. Y muchos de estos plásticos se destinan a la fabricación de botellas de agua, por ejemplo. Entre ellos está el PLA. Vale. La mayoría de las botellas de bebida que nosotros conocemos son de PP, de polipropileno, que no es fácilmente reciclable en el sentido estricto, se puede incinerar, se puede hacer una serie de procesos, mientras que el PLA sí es biodegradable en sí. Vale, pues yo he revisado la colección de botellas que tengo colección, y no hay ni una sola que diga que es de PLA. Bueno, hay que saber que todos los envases tienen que estar marcados de cara a que luego se puedan reciclar. Entonces, en la base del envase normalmente aparece el material con el que está fabricado. Entonces es fácil saber si es o no es, no es que haya que hacer nada extraño. Entonces ahí tiene que aparece las siglas PP o debería aparecer PLA. Y yo sé que se está utilizando y que la empresa, la industria lo está lanzando, pero al consumidor no le llega. Sabemos que es agua y que tendrá sus características, pero respecto al envase no sabemos nada. Y podrían decirlo, por ejemplo, porque a lo mejor a ti te interesa comprar botellas reciclables en lugar de botellas de otro tipo.
Claro, y las empresas, ¿por qué no? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué no se dedican más a informar?
Porque los publicistas no están formados. No han ido a entornos de formación de alto nivel, como puede ser, sin ir más lejos, el curso.
Bueno.
De María del Mar Espinosa.
Que se explica,
bueno,
lo
broma,
que es el ecosistema.
Aparte,
¿no?
Evidentemente, el publicista tiene que hacer un análisis de mercado y tiene que ver cómo captar al mercado, cómo captar al posible comprador. Si no lo capta de esa manera, evidentemente no lo está haciendo bien. Hay una carencia.
Y por otro lado, hombre, sí que sabemos de productos que les están poniendo la etiqueta de ecológico. Bueno, primero, para ponerle la etiqueta de ecológico no hay ninguna normativa a nivel nacional ni internacional que te permita poner una etiqueta específica. Así como para otras cosas de que cumplen los sistemas de calidad o de gestión medioambiental sí lo hay, para el ecológico no. Es un poco de buenas intenciones y cada país tiene una o varias. Por otro lado, hay algunos fabricantes que también se inventan sus propias etiquetas ecológicas y además incluyen el término eco, el término bio o algo que suene algo parecido en el nombre del artículo, pensando que con eso van a vender más. Bueno, lo cierto es que probablemente sí que vendan más.
Lo consiguen, el marketing funciona.
Sí, posiblemente sí que vendan más hasta que se demuestra que el nombre mentía. Y entonces, claro, la imagen de empresa yo creo que se puede ver bastante deteriorada, porque si tú estás comprando un producto porque te dicen, por ejemplo, que no han utilizado pesticidas en su fabricación y luego te enteras que eso no es así, pues creo que no vas a seguir comprando ni ese ni ninguno de los de la misma familia. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Por supuesto que la publicidad engañosa está perseguida y penalizada por la ley, pero todavía se cuelan por ahí, porque yo creo que además, no sé si vosotros pensáis lo mismo, los términos estos de ecológico, biológico, hay un poco de confusión. Cada uno lo entiende de una forma diferente. Una cosa es el consumidor de calle y otra cosa es el señor de empresa que está cumpliendo una normativa. Entonces se juega ahí en una nebulosa y aparecen términos muy confusos y claro, el consumidor tampoco tiene datos para decidir una cosa.
Claro, ahí por ejemplo habría que aplicar los factores de ecoeficiencia, pero de cara a evaluar la ecoeficiencia de un diseño hay muchas alternativas y dependiendo del autor que elijas pues te pueden salir unas cifras u otras ampliamente diferentes, con lo cual es fácil manipular los datos y dar datos que no son muy 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 reales.
Hay empresas que corren el riesgo porque el beneficio del producto una vez que sale es muy amplio frente a la controversia que puede suscitar que luego se demuestre que no. Todo es cuestión económica y algunos consiguen correr el riesgo porque poner una etiqueta es como muy sencillo. Yo creo que debería ser un poquito más complicado. Debería estar más controlado y con más sistemas de pues que aseguren que eso es bio o es ecológico.
Claro. Además, por lo que estoy viendo, ocurre una contradicción. Hay empresas que funcionan bien ecológicamente y no saben vender ese producto, no saben poner la etiqueta, y al revés, otras empresas que no funcionan bien en su trabajo ecológico, en cambio sí que saben poner la etiqueta y vender el producto, ¿no?
Efectivamente, dependiendo del departamento de publicitario, ¿verdad?
Publicitario, más de trabajo.
Del departamento publicitario y también de lo que hace la propia empresa en sí. Por ejemplo, las empresas fabricantes de tapones para botellas fabrican los tapones, no fabrican el producto que nosotros compramos habitualmente, ¿vale? Pues yo puedo considerar que son empresas ecológicas porque están tratando de obtener un proceso que cueste menos. Es decir, han hecho una serie de estudios para que tengan que necesitar menos cantidad de material para fabricar un tapón. Como necesito, imaginemos que hablamos de 15 gramos de material y que yo consigo reducir a 13, 2 gramos. Parece poco, pero es que las máquinas fabrican del orden de 48.000 tapones a la hora. Entonces, vale, como yo pongo un poquito menos de material, necesito un poquito menos de electricidad para calentar ese material y poder inyectarlo en el molde, y también tardo un poquito menos en poder sacarlo, con lo cual consigo elevar un poquito más el número de tapones que puedo conseguir en una hora. Desde mi punto de vista, eso es ecológico, eso es sostenible, si quieres, pero claro, la empresa que hace tapones no lo vende en la calle. Se lo vende a otra empresa que conseguirá los tapones un poquito más baratos. Pero nosotros no sabemos que esa empresa es ecológica desde ese punto de vista porque no vende.
Uh-huh. Muy bien, si os parece avanzamos un poco más y podríais hablar algo sobre las herramientas actuales para el diseño.
Bueno, pues es que ahí podemos contar un montón de cosas, porque podemos empezar a hablar de cuál es el ciclo de vida del producto, y desde el punto de vista ecológico, el ciclo de vida dicen que va desde la cuna hasta la tumba. Vale. Entonces, lo que se trata en este momento es de desplazar casi todas las fases de producción de un producto a una etapa inicial en la que yo esté trabajando, pues, con neuronas, lápiz, papel y ordenador.
Que no haya apenas gasto de material ni de infraestructura. Se trata de utilizar, por ejemplo, en fases del preproyecto, un prediseño, simulaciones 3D, que no solo nos den la idea de cómo va a quedar el producto finalizado, qué opciones va a tener, incluso los costes y su durabilidad, sino también intervenir en el proceso industrial de un propio producto, desde el punto de vista de ver cómo pueden manejarse en condiciones óptimas, que también es parte del entorno que hay que cuidar, los operarios que intervienen en un proceso industrial. Se pueden realizar estudios y simulaciones hoy con unas herramientas potentísimas que nos permiten evaluar un proceso industrial que se va a generar a posteriori y ver los elementos y los fallos que va a poder tener. Eso es un avance en cuanto a ahorro de gastos de todo tipo.
A lo mejor no entiendes muy bien por qué decimos nosotros que es un avance, pero vamos a ver, si yo consigo diseñar un sistema, por ejemplo, para montar puertas de vehículos, y consigo diseñarlo en el ordenador, y veo cuál es la altura óptima que tiene que tener el panel donde voy montando, cómo tiene que coger el operario cada una de las piezas, esto sin poner un operario físicamente allí, sino simplemente en el ordenador. Al final yo obtendré un diseño óptimo, que cuando lo implante, el operario a los 6 meses de estar trabajando no tendrá dolor en las lumbares y tendrá un epicondilitis o
el codo de tenista o un desplazamiento de hombro.
Nos estamos ahorrando a posteriori un montón de horas de baja, un montón de gastos médicos, porque lo hemos hecho en las primeras fases, hemos hecho una correcta simulación del proceso y luego no lo gastamos después. Claro, desde ese punto de vista sería ecológico también.
Claro, ecológico, porque además se analiza también el impacto ambiental, ¿no?
El impacto ambiental en una persona concreta con nombre, apellido y dos
pionecitas. Así que consigues el doble objetivo, es decir, consigues que el operario tenga menos bajas laborales, con lo cual pueda tener una vida, como si dijésemos, laboral más sana. Consigues que el centro de atención sanitaria o el hospital reciba menos personas, con lo cual pueda desarrollar su labor con mayor tranquilidad. Y el empresario puede disponer de esos operarios durante más horas. Es decir, vamos a conseguir un producto más ecológico y más barato, que es una de las muchas de las razones por las cuales per se es más y es interesante entrar en estos temas, ¿no? Por conseguir productos más económicos.
Es una cuestión de ergonomía que entronca directamente con un desarrollo sostenible. Es directamente cuidar no solo el producto sino el proceso, y a través de esto pues estamos realizando una labor ecológica.
¿Y las empresas realmente están haciendo estudios ergonómicos de los en sus diseños?
Cada vez se están implantando más porque las cuestiones de prevención de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo determinan estos factores como fundamentales a la hora del desarrollo de una planta de fabricación. Cada vez se implantan más y esto es fundamental. Sí es reciente los estudios de ergonomía, digamos que llevan unas dos décadas pasando una factura importante a las empresas y cada vez ya es más fundamental. No se puede pasar ya casi sin un estudio de este tipo.
Pero es que las cifras cantan, ¿no? Si tú tienes un estudio histórico de tu sistema productivo, en la cual tienes, pues, por ejemplo, en una planta con 100 trabajadores, 26 bajas en un año, realizas un estudio ergonómico, cambias las pautas de trabajo y simplemente por implantar esta tecnología has conseguido reducir de 26 bajas laborales a 2 bajas laborales, el empresario dice, bueno, esto funciona.
Vemos cómo cada vez los consumidores dan más importancia a las cuestiones medioambientales y a los compromisos de las empresas para combatir el cambio climático. Pero este interés debe ser a nivel mundial, ¿no? Y también tendrá algún inconveniente.
Bueno, hay un concepto que seguro que todo el mundo comprende, que es el que hay unas necesidades humanas básicas. Esto lleva a un consumo de energía. Este consumo de energía, bueno, lo estamos viendo ahora con los protocolos de Kioto y estas cuestiones que nos produce un efecto invernadero, una emisión de contaminantes. Esto nos lleva a un cambio climático. ¿Qué nos hace? Pues procurar proporcionar un desarrollo sostenible a todo lo que nos rodea, todos los estratos y en todos los factores. En esto consiste el desarrollo sostenible y las necesidades humanas, en aunar ese criterio, en conseguir una especie de... ¿cómo se dice?
¿Compromiso?
Sí, es un compromiso. Esto es lo complicado, realmente es lo que se busca. Antes ha hablado María del Mar del ejemplo del maíz. El maíz hoy por hoy se está utilizando mucho en Estados Unidos, por ejemplo, para alcanzar el biocombustible, ya que de gasolina parece ser que todos andamos un poco mal, pues quieren biocombustible a base de maíz. ¿Qué ocurre? Que ya han sembrado todo lo que tienen que sembrar. Ahora mismo, por ejemplo, están buscando sembrarlo en México, y México está dispuesto, pero hay que conocer que el maíz es un alimento básico del mexicano. Y casi, digamos, más de la mitad de la producción...
¿Del americano en general?
También. Más de la mitad de la producción se basa en esto. Y vive muchísima gente de ese maíz. ¿Qué ocurre? Que, claro, al salir el biocombustible, los precios del maíz van a subir. Y si el precio del maíz sube, esa gente no lo tiene tan fácil. Entonces, igual no están tan de acuerdo con que se siembre maíz para biocombustible, aunque a priori es algo bueno. Bueno, pues en esto consiste en alcanzar el compromiso de desarrollo sostenible. Es decir, intentar buscar las soluciones más idóneas para ambos campos, para los que cultivan para comer y para los que cultivan, por ejemplo, para poder manejar un carro o un coche.
Claro, pero aquí las empresas potentes que se dedican a producir el biocombustible no sé si estarán tan de acuerdo con los problemas de los mexicanos a la hora de comer sus... o estarán preocupados
sus
realmente por sus tortitas de maíz, ¿no?
Claro, esto lo estamos viendo a diario en todos los telediarios. Todo el mundo quiere un protocolo de Kioto, todo el mundo quiere pocas emisiones, pero resulta que China es una potencia mundial que está en constante y continuo avance y no firma nada. Y si no firman los chinos, no firman los americanos. Y si no firman ellos, pues pocos firmamos. Entonces, si tú sales a la calle a preguntar quién está de acuerdo con la ecología, y bueno, pues un montón de gente se apunta. Pero a la hora de pagar algo más por un producto ecológico, ¿cuántos de ellos lo van a pagar?
Yo creo que sí se paga. O sea, si tú, por ejemplo, vas a comprar un electrodoméstico y te dicen que es de clase A o de clase B o de clase C, si tiene el mismo precio, desde luego que te llevas el de clase A. Si no tiene el mismo precio, pues como decíamos, ¿no? Depende de cuánto. Pero si el electrodoméstico clase A te cuesta 600 y el de clase C te cuesta 300, pues dices, no, pues me llevo el de clase C. Pero si el de clase C cuesta 300 y el de clase A cuesta 350, pues yo sinceramente me llevaré al de clase A. Y eso sin hacer una cuenta sencilla, que es decir, si yo tengo un aparato que es económicamente más fiable, a la postre, cuando este esté funcionando, me va a bajar el recibo de la luz. Es decir, si yo compro un electrodoméstico clase C, sí, a la compra será más barato, pero cuando lo tenga funcionando todos los meses, me va a venir un recibo de la luz más elevado, y el precio que está la luz ahora ni te cuento, que si yo tengo un electrodoméstico clase A. que me va a reducir mi recibo de la luz. Es decir, que haciendo cuentas puede salir rentable ir hacia productos ecológicos. Y aunque no te salga rentable, yo creo que sí que hay muchísimas personas concienciadas y que están dispuestas a gastar un poquito más para poder mantener un mundo sostenible.
Se trata esto de llegar a la gente en general al convencimiento de que no tenga que echar cuentas, que tengan que creer de por sí, que realmente se fabrica y se diseña y se intenta que la cuestión sea ecológica y que todo vaya para bien. Pero claro, la gente es un poco escéptica, está cansada de engaños y de ver que todo tiene una vuelta de tuerca. Pero en sí, el objetivo de este tipo de política es que llegue a todo el mundo lo que es el desarrollo sostenible y que se puede realizar. Métodos y medios hay. Lo único que hay que saber es encauzarlos o tener la posibilidad de realizarlo.
Y también hay que utilizar la materia gris, evidentemente, porque no nos podemos quedar con la primera solución. Tenemos que buscar alternativas, tenemos que buscar posibilidades. Y, por ejemplo, me viene a la memoria el caso de un problema que tenía una fundición cada vez que hacía un motor, que se fundía un motor, pues todas las arenas que se habían utilizado para el molde iban directamente al cubo de la basura. Cuando llegó un directivo y vio ese planteamiento, dijo, no, esto no puede ser así, no podemos crear tantos desperdicios per se. Vamos a buscar procedimientos que nos puedan permitir reutilizar esas arenas y, aunque nos salgan un poquito más caras que las arenas nuevas, pues por lo menos reducir esa emisión de contaminantes y esa emisión de elementos. Entonces se pusieron a investigar cómo poder reconvertir esas arenas, cómo reciclarlas para poder volver a utilizarlas como arenas de moldeo. Tardaron unos meses en hacer los estudios, vieron una serie de posibilidades, tuvieron que tirar algún que otro motor porque le salió en malas condiciones, pero descubrieron que con unos determinados aditivos y en unas determinadas condiciones podían reciclar esa arena y podían volver a ponerla en funcionamiento. Como resultado, al final de este estudio consiguieron primero reducir esa emisión de arenas de desperdicio y además reducir el coste, porque consiguieron unas arenas de moldeo más baratas que las propias arenas de primera mano que estaban comprando hasta ese momento. Volvemos a lo mismo, es cuestión de exprimirse la materia gris y encontrar nuevas soluciones, que las soluciones existen, no hay que quedarse con la primera.
Sobre todo teniendo en cuenta que la materia gris en general no contamina.
¿Y se agota? ¿Crees que se agota?
Algunos sí, pero hay muchos dispuestos a poner materia gris.
De acuerdo.
Para eso contamos con la gente joven.
Tenemos un stock. Vale, de acuerdo.
Sí, hay que confiar en que tenemos un stock y que no tienen el encefalograma plano.
Muy bien. De esta forma volvemos a ver cómo diseño sostenible e imagen de empresa es una cuestión que tiene que ir unida para que se lleve adelante la venta de estos productos ecológicos y que esté mejor el planeta globalmente, porque es función de todos. Todos debemos participar en alguna medida en el futuro del planeta. Pues muchas gracias a María del Mar Espinosa, a Ricardo Melcón y a Manuel Domínguez. Muchas gracias y buenos días.
Gracias.
Buenos días.
Con estas reflexiones para lograr el equilibrio justo entre actividad económica, sociedad y medio ambiente, nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias y buenos días.